Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a De Aquí Para Allá, Lecturas Profanas, de la mano como siempre de Pablo Dreyzik. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, ¿qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás?
Bueno, seguimos transitando las lecturas, lo que se llama la para allá en las sinagogas. Vamos a seguir transitándola, esta vez con la para allá que empezamos a leer esta semana en la sinagoga, que se llama Lej Lejá, y en realidad es el inicio del relato de Abraham y lo que va a suponer la llegada del monoteísmo, ¿no?
Tal cual, sí. Como siempre, Jorge, a los teleoyentes, a los oyentes, advertirles que esta no es una lectura filológica, no es una lectura teológica ni rabínica, sino que es un acercamiento filosófico, literario y sobre todo filosófico y del orden del pensamiento, ¿no?
Exacto.
Esto por un lado. Entonces, ¿en qué nos concierne? ¿Cómo nos interroga hoy? ¿Cómo nos alcanza esta lectura de la Biblia, del Tanaj? Bueno, en principio, el énfasis que querría, sobre el que querría llamar la atención, es justamente el Lej Lejá. Es decir, esta para allá, esta sección de la Biblia comienza diciendo: y el Señor le dijo a Abraham, ¿no? Vete. Justamente la palabra vete, Lej Lejá, contiene en sí misma una condensación de significados maravillosos, significados de una riqueza del acervo, no solo judío, sino del acervo para la humanidad, realmente extraordinario. La traducción de esto: y el Señor le dijo a Abraham, vete, lo primero que quiero llamar la atención es sobre este acto de separación, de irse, de salida, ¿no?, de viaje. Es decir, la idea es no permanece en tu lugar, cuida a los tuyos, etcétera, 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 sino vete. Digo esto porque esto es tan fuerte, Jorge, que Hegel, el gran filósofo, en lo que se llama sus escritos tempranos, los escritos de Jena, critica el judaísmo, ve en el judaísmo los elementos más de rechazo, su rechazo frente al judaísmo, y donde ve los elementos más negativos, Hegel en sus escritos, llaman escritos sobre el cristianismo, también a veces se lo llama escritos de Jena, lo ve en este vete. Y Hegel se indigna, dice, esta es la clave del espíritu abrámico, es decir, irse, no fundar, no hacer clan, no hacer familia, no tener una relación fuerte con la tierra. Qué lejos estamos de los padres fundadores, qué lejos estamos de la idea de patria, qué lejos estamos de los grandes fundadores de las ciudades. Menuda tradición la judía, y para Hegel, una tradición negativa que pondera, que celebra la separación, el irse, el abandonar la tierra, y un Dios que dice vete. Es como primera nota saliente, ¿no? Uh-huh. Esto es como se diría en el cristianismo, es un escándalo, ¿no? El escándalo de Abraham es este irse como primera actitud. Segunda cuestión, se va de Ur, o de Harán, ahí hay toda una discusión, pero su tierra natal es Ur. Y lo curioso es que en el mito, sea cristiano o sea pagano, en el mito en general se pondera, se valora el lugar de origen. Es decir, la estructura clásica del mito es una historia donde lo fundamental es donde comienza la historia. Por ejemplo, el mito asirio, el mito babilónico, hay un lugar que es donde comienza la saga y al final se retorna al lugar del comienzo. Ur en la Biblia no va a aparecer más, prácticamente. Hay una, creo que son dos menciones en toda la Biblia. O sea que el lugar donde nació la historia no tiene ninguna importancia. Y esto es muy interesante porque toda la estructura del mito, y que en realidad el mito funda el fascismo, solamente hay que leer a mitólogos como Mircea Eliade, ¿no? Mircea Eliade fue un filósofo rumano muy importante, que él celebraba y ponderaba el mito. Él fue filofascista y él decía que la estructura principal del mito que él apoyaba era esta idea de que hay un lugar fundador, hay un lugar de origen, hay una tierra de origen, y que el mito es volver, retornar donde todo comenzó alguna vez. Es, con eso rompe Abraham. Abraham nunca va a volver al lugar de origen. Y en general, la tradición judía no es un pensamiento mítico y por eso mismo no es un pensamiento de retorno. Dicho de otro modo, es irse para siempre. Es un viaje absoluto. Es un viaje absoluto. No es como en la Ilíada y la Odisea de Homero, un viaje a Ítaca, un viaje para volver nuevamente. En toda la tradición griega se viaja, se va para volver. El viaje siempre supone un retorno. Y lo fantástico, fantástico en el sentido de genial, lo maravilloso de Abraham es que se va definitivamente, se va para no volver. Con eso rompe con el esquema, con el mitologema griego del rito que se basa en el retorno. Este es un viaje absoluto. Es un viaje que no espera volver sobre sus pasos. No es un viaje de teyubá, no es un retorno, es un viaje absoluto. Acá la metáfora es el viaje absoluto. En este acto de separación de Abraham, de irse, y como digo, irse, como dice el texto de Beit Abijá, de la casa de tu padre, de la casa natal, de Mishpajot, del clan, es abandonar lo propio. Abandonar lo propio. Hay algunas lecturas que se han hecho de que en realidad es lo que Abraham hace es irse, pero es un viaje interior. Yo no estoy de acuerdo con esa lectura. Más bien me parece a mí que siguiendo el pensamiento de Manuel Levinas, el corazón, la semilla del judaísmo es precisamente este viaje sin retorno. Este viaje sin retorno. Todo el pensamiento griego, todo el pensamiento griego, el pensamiento occidental griego, descansa, valga la redundancia, en la idea de reposo, en la idea de tranquilidad. Esto es todo lo contrario del reposo. Para los griegos, la forma eminente del ser, de lo que es la mejor forma de ser, es el reposo, lo que no se mueve. Y acá estamos frente a, por el contrario, el puro movimiento. Fíjate, Jorge, que incluso Heidegger, y que ya sabemos de las afinidades y de los gustos políticos de Heidegger, Heidegger en alemán habla de la Gelassenheit, que en alemán quiere decir reposo, tranquilidad, serenidad sería la mejor traducción. Esto es lo contrario. Aquí lo que se pondera, lo que se celebra, no es el reposo, no es la serenidad, es el viaje, el movimiento, es el movimiento. Este es el movimiento hacia, el ir hacia. Esto es lo que está ponderado. Movimiento que ya vimos la semana pasada con Noé también, ¿recuerdas? Uh-huh. O sea, que es la idea de la travesía permanente. Este me parece que es lo más fuerte, este vete. Este deja tus cosas y vete. Bueno, la raíz de éxodo es la misma, el prefijo es la raíz de exilio. Y eso es salida, es irse. Emmanuel Levinas, en un libro, el gran filósofo judío, en un libro temprano del de juventud llamado De Elevación, toma esta idea de salida como una estructura de la subjetividad ética. Es decir, la eticidad de un sujeto es su capacidad para salir de sí mismo, para poder ir al encuentro del otro, pero el encuentro del otro tiene como condición de posibilidad la salida de sí. Esa es la cuestión. Es la salida de sí, sortir de soi, dice Levinas en francés, es decir, salir de uno mismo. Estamos demasiado llenos de nosotros mismos. Y este movimiento de Abraham en el pensamiento occidental, que rompe con la tradición mítica griega, es precisamente el dejar de ser tanto Jorge, el dejar de ser tanto Pablo, el dejar de ser tanto lo que es cada oyente y poder salir de uno. Pero este salir de uno no es la New Age de encontrarse uno mismo. No, acá no se trata de encontrarse uno mismo. No hay nada dentro de uno. No hay nada que encontrar dentro de uno. La aventura ética es salir hacia afuera. Levinas habla la exterioridad, el afuera. El afuera siempre es más importante que el adentro. Sí, ¿alguna inquietud, Jorge?
No, entiendo lo que decís y me asombra lo que planteas, porque realmente es así y nunca lo había pensado desde esa perspectiva, ¿no? Es que el movimiento, el salir, el viaje y todas esas cuestiones que están ya planteadas desde los propios textos fundacionales, ¿no? De las primeras lecturas del Génesis.
Absolutamente. ¿Tenemos 5 minutos más?
Sí, por supuesto.
Mira, un poco para salir de mí mismo voy a leer algo de otra persona, ¿sí? Para cumplir con esta idea que planteé. Un texto del gran filósofo judío Emmanuel Levinas. Dice Emmanuel Levinas en su obra principal, Totalidad e Infinito, que está en español, editada por Editorial Sígueme de Salamanca, una edición fantástica. Ah, sí, ahora me acordé, así vamos nombrando. Y el otro libro que nombré de Levinas, De Elevación, está editado por, déjame recordar que me baje el disquete mental, por Arena, si no me equivoco, por Editorial Arena, si no me equivoco, la traducción española, que es muy buena. Las dos traducciones españolas son excelentes. En Totalidad Infinito de Levinas dice: el deseo metafísico no aspira al retorno, puesto que es deseo por un país en el que no nacimos, de un país completamente extraño que no ha sido nuestra patria y al que no iremos nunca. El deseo metafísico no reposa en ningún parentesco previo. Y luego Levinas sigue diciendo en Total e Infinito que el pensamiento judío no es un pensamiento de la nostalgia. No es un pensamiento que añora un objeto perdido. Recuerda que según Freud, la melancolía es el duelo imposible por un objeto que se ha perdido. Y aquí estamos en lo contrario. Aquí estamos en la antimelancolía. Vale decir que, fíjate la fuerza política que tiene este pasaje abrámico. La fuerza política es: no hay ninguna, no hay el mito del retorno, no hay ningún lugar de origen al que haya que volver, ese no es la cuestión, no está en el fondo de la cuestión, no hay un mito de origen, sino que siempre hacia adelante. El gran filósofo también judío Franz Rosenzweig decía que para el judío la verdad está en el futuro, no en el pasado.
Bueno, me parecen unas reflexiones maravillosas con las tenemos para ir pensando estos 7 días hasta que volvamos a encontrarnos contigo y seguir analizando desde esta perspectiva que decimos no es la perspectiva religiosa, ni la mística, ni la filológica la que nos convoca para hablar de la Biblia, sino siguiendo el mismo calendario que sí se lee en las sinagogas, ir desglosando otras miradas, unas lecturas profanas, pero profundas, como las que hoy nos has brindado. Muchas gracias, Pablo Dreyse, que esperemos encontrarte la semana que viene aquí.
Vamos a estar firmes. Un abrazo enorme.